En general hay consenso científico de que la forma más probable en la que la humanidad está afectando el clima global es a través de la liberación de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Duplicar la cantidad de CO2 en la atmósfera podría incrementar 2 o 3 grados la temperatura promedio del planeta. El conocimiento actual muestra que tenemos una ventana de oportunidad de 5 a 10 años antes de que la necesidad de tomar decisiones fuertes sobre cambios en las estrategias energéticas se vuelva crítica.
Y así es como empieza esta historia de negacionismo.
Pero todas esas frases no son negacionistas, al contrario.
Así es. De hecho, estas frases son de finales de los años 70 y fue lo que reportó James Black, el científico en jefe de la compañía petrolera ExxonMobil, al comité administrativo de la misma. Y lo que hoy sabemos es que durante la siguiente década, Exxon realizó muchísima investigación de vanguardia sobre el cambio climático y cómo la emisión de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles tendría un impacto en el clima del planeta.
¡Órale! ¿Quién lo hubiera imaginado?
¡Claro! Pero lo que pasó es que una vez que tuvieron esa información, empezaron a comunicar lo contrario, que la ciencia era incierta y que el papel de los gases de efecto invernadero en el clima todavía no estaba completamente comprendido. Y lo que dicen varios expertos es que si ExxonMobil y otras compañías petroleras no hubieran ocultado sus resultados, ni hubieran gastado tanto en campañas de desinformación, hoy la historia sería muy diferente.
Oye, pero me resulta interesante que empezaras con esta historia para nuestro episodio de negacionismo y desinformación. Porque cuando hablamos de estos temas, yo siempre me imagino al clásico conspiracionista que también piensa que la Tierra es plana o que las vacunas vienen con chips de 5G.
Ah, yo quiero un chip 5G.
Ah, yo también.
Sí, es un gran punto, pero todo fue por las respuestas que recibí cuando me lancé a entrevistar a los invitados de este episodio.
Yo creo que tenemos que distinguir, porque ha habido diferentes tipos de negacionismo. Que merecen tratarse por separado, ¿no?
Y después hay un, digamos, yo creo que habría que hacer una distinción que a mi juicio es interesante entre negacionismos, digamos, teóricos y negacionismos prácticos.
Hay aquí un referente importante que es una organización que se llama First Draft. First Draft hace una, digamos, distinción entre desinformación y mala información, como dos de estos problemas que a veces resumimos solo en desinformación, ¿no?
Acaban de escuchar respectivamente a la doctora Amparo Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, al doctor Miguel Zapata Clavería, filósofo de la ciencia y tecnología, y a Carmina de la Luz, bióloga, divulgadora y periodista especializada en ciencia del medio ambiente y salud. Y en los tres casos, fue importante resaltar que no todos los negacionismos y desinformaciones son iguales, aunque tal vez en sus consecuencias sí se aprecien mucho. Primero están los que todos conocemos.
Hay negacionistas que son conspiracionistas. Estos lo que piensan es que hay un poder en la sombra que interviene intencionalmente para mantenerse en el poder. No es lo mismo un negacionista climático que no necesariamente tiene que ser un negacionista de la ciencia. Es decir, puede aceptar, puede confiar en la ciencia, en el resto de situaciones, en el resto de fenómenos, pero hay un fenómeno concreto que es el del cambio climático en el que no confía.
Y es que hay que resaltar que una parte importante de la ciencia es justamente cuestionar lo que ya sabemos o lo que se nos plantea como una explicación.
En ciencia, ser escépticos es fundamental. Todos sabemos que una teoría solo es válida mientras no sea refutada. Esto lo que implica es que siempre tienes que guardarte un poco de dudas sobre las cosas, por lo menos porque puede ser que eso se refute. Entonces es importante saber que hay que cuestionarse permanentemente sobre el propio trabajo y sobre el trabajo de los demás, y eso es vital en nuestra profesión.
Y en el caso del cambio climático,
hubo dudas hace 40, 50 años de si se iba a enfriar o se iba a calentar, de cuáles iban a ser algunos de los impactos, otros de qué tanto tenía que ver con la actividad humana. Muchos que se han ido desentrañando, y la mayoría de los científicos, pues realmente que era una cuestión legítima, pues han ido cambiando posiciones y todo esto. Pero incluso los primeros modelos que se hicieron a mediados de los 70s ya mostraban muy claramente que con una duplicación del dióxido de carbono todo lo que podía pasar. Incluso todavía pasamos por una etapa de cierto optimismo cuando se decía que el aumento del dióxido de carbono podía servir para fertilizar de tierras y los océanos y todo esto, ¿no? Bueno, pero de todas formas creo que muchos de los avances que se han estado dando con respecto al cambio climático, y sobre todo cuando ya se decide formar el panel intergubernamental de cambio climático y se tienen científicos de todos lados revisando lo que hacen otros científicos en todos lados, también se tiene ya un panorama mucho más amplio. Hay muchas agencias, organismos, universidades que hacen, países que hacen sus propios balances, y todo va abonando a cada vez una mayor certidumbre sobre la dinámica, sobre los procesos y sobre todo sobre la gran sinergia y la gran combinación que hay entre unos problemas y otros en un contexto de cambio climático.
El 97% de la comunidad científica estaría de acuerdo en que el cambio climático es antropogénico y que además, digamos, nos pone en un escenario de bastante gravedad. Hay un 3% restante que, digamos, es disidente con la posición oficial. De ese 3%, muy pocos son expertos en clima, son de otras disciplinas. Digamos, entender eso como una controversia resulta una trampa, ¿no? En realidad hay un consenso científico.
Por lo que vemos, la ciencia del cambio climático pasó por el proceso de ser revisada, cuestionada y reforzada desde los últimos 50 años. Y los negacionismos que hablan de controversias en la ciencia ya no tienen un sustento. Pero lo que vemos hoy en día es una combinación de otras razones por las que la gente duda. Primero está la desinformación que se da sin querer.
Navegamos en un mar de contenidos en el que mucho puede ser desinformación y curiosamente es un fenómeno muy distinto a lo que pudo haber pasado en siglos previos, ¿no? En los que había quizá obstáculos para la educación, pero ahora es diferente. Estamos en una desinformación que curiosamente tiene una fuerte relación con el hecho de que haya tantos contenidos disponibles de manera más fácil. Puede ir desde memes que son sátiras o parodias y que a lo mejor sobresimplifican un fenómeno tan complejo como el cambio climático, ¿no? O caen en errores que nada tienen que ver con la evidencia científica detrás de lo que es el cambio climático. Hay también, digamos que un fenómeno muchas veces de periodismo deficiente, ¿no? En el que por una u otra razón los periodistas, quienes tendrían que estar informando y teóricamente al menos unos de ellos combatiendo la desinformación, bueno, ya sea que porque no tienen tiempo de verificar, quizá porque no tienen una formación en la que vieron tan concretamente el tema de la ciencia detrás del cambio climático, por sesgos también personales, etcétera, bueno, caen en errores, ¿no? Eso también.
Entonces digamos que esto genera una controversia, y es una controversia que hace que el público se infoxique, es decir, le llega mucha información contradictoria que presuntuosamente o presumiblemente mejor está avalada por comunidades científicas. Nosotros como legos no tenemos las capacidades, las herramientas para interpretar, para valorar cuál es la posición más robusta empíricamente o racionalmente, ¿no? O científicamente incluso. Entonces simplemente pensamos, bueno, hay una controversia, los científicos no se aclaran entre sí, por tanto, digamos, eso me exime de cierta responsabilidad e incluso me da la oportunidad de elegir aquella posición que pues mejor me venga, ¿no?
Decía eso que era Stephen Hawking, que es mucho más grave la ilusión del conocimiento que la ignorancia. Porque cuando crees que sabes, es peor que cuando sabes que no sabes. Porque entonces puedes cometer muchos más errores y hacer mucho más barbaridades, ¿no? Entonces, cuando empezó tan fuerte el tema de cambio climático y muchos de los tomadores de decisiones o de quienes tenían que tomar medidas en sus industrias, en sus empresas o en sus comunidades, pensaban que entendían, pues se cometieron muchas desde maladaptaciones hasta medidas que son que no ayudaron en nada y sí tienen el papel social de desilusionar a la gente y de hacerle pensar que no sirve hacer esas cosas. Por ejemplo, cuando en muchísimos sitios empezaron a poner estos rompeolas, que lo que hicieron fue provocar unos problemas de sedimentación y de acumulación y cambios en la dinámica, en la microdinámica local. También, no solamente a nivel micro, sino a nivel macro, el tratar de ahora hacer nuevos monopolios, pero ahora verdes, pensando que lo que tienes que resolver es un solo problema e ignorando el que para enfrentar el cambio climático requieres abordarlo de manera integral.
En estos casos no se tiene la intención de desinformar, pero aún así hay consecuencias graves. Pero nos falta una última categoría de desinformación, que es la que se hace intencionalmente y que compete a algo que se le conoce como agnotología.
Creo que esto es un palabra que utilizamos los sociólogos y los filósofos, que refiere a las formas de producción de la ignorancia, ¿no? Porque normalmente los filósofos siempre hemos pensado en términos de cómo se legitima, cómo se justifica, cuáles son los límites del conocimiento, pero no, lo que no hicimos fue preguntarnos por los modos de producción de la ignorancia, porque pensábamos que la ignorancia refiere a un fenómeno donde hay un vacío de conocimiento que tiene que ser llenado, ¿no? Pero pues hay una línea de estudios que a mí me interesa mucho, que es la de la agnotología, que piensa la ignorancia también en términos activos, es decir, la ignorancia no como un fenómeno pasivo, ¿no? O de un espacio vacío que tiene que ser llenado con información para producir conocimiento, sino que pensamos también la ignorancia como un proceso que se va construyendo, ¿no?
Y uno de los ejemplos más claros es el que mencionamos al principio del episodio, de cómo Exxon y otras compañías petroleras activamente definieron el tipo de información que recibía la gente para confundirla y postergar aún más la acción para frenar el cambio climático. Pero no es la única.
Otra cosa que puede ser desinformación es, pues, cuando se saca provecho de cierto dato, se descontextualiza para que tenga un por ejemplo, un tono propagandista. Otras veces es totalmente una manipulación de la información en la que se altera. Hay contenido fabricado, digamos, también exprofeso, ¿no? Ese es otro tipo de desinformación. Y muchas veces cuando no damos el contexto completo de lo que está pasando, puede ser desinformación. En ese caso, cuando uno es en periodismo de ciencia, somos muy dados a tomar muchas veces un paper, por ejemplo, y decir, miren, científicos de la Universidad Fulanita acaban de descubrir tal cosa, y ya, lo presentas, ¿no? Supongamos que ahorita sale un paper de esos, un artículo científico, en el que se dice, no, el cambio climático no es de origen antropogénico, ¿no? No tiene nada que ver con la actividad humana. Y entonces muchos medios van a replicarlo y decir, esto dice el paper, pero si no hay un contexto alrededor de ese artículo que realmente proyecte los alcances que puede tener, pues la gente se puede ir con la finta y eso es desinformación.
Y otras opiniones que tienen que ver con la no gravedad de la situación. Es decir, podemos decir que sí es antropogénico, pero que no es tan grave como parece por una serie de motivos. Porque o vamos a tener más resiliencia, o vamos a poder combatirlo tecnológicamente, o no va a ser. Los escenarios no son tan terribles como parece indicar el panel intergubernamental.
Hay también la desinformación que tiene que ver con un miedo a actuar de manera consecuente a cuando tienes la información. Entonces prefieres no enterarte porque si tienes que tomar decisiones o algo, bueno, mejor pues ya esperarás a que alguien las tome. Si estás en un puesto público o tienes en este momento tu empresa con muchas ganancias, bueno, pues es tan grande que ni lo puedo resolver yo, entonces mejor no asustemos sobre el asunto, vamos a seguir con esto mismo, no cambiemos ni los planes de desarrollo de la empresa, no cambiemos ni los planes de gobierno, o cambiemos lo menos posible, y porque ya se puede ir resolviendo esto poco a poco.
Y a esto último se le conoce como nuevos negacionismos o negacionismo práctico.
Parece que somos, y me incluyo casi, porque en realidad aceptamos el consenso, pero actuamos como si esa información no fuera real, ¿no? Y eso le pasa a nuestros a los tomadores de decisiones, a nuestros gobiernos, a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y habría que entender también cuál es el motivo por el que somos negacionistas en la práctica, ¿no? Hay muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que ver con lo político. Normalmente se entiende que, digamos, deberíamos intervenir políticamente para que haya una reducción de emisiones. Y eso a las posturas más liberales o más libertarias, ¿no? Pues no les gusta, no aceptan, ¿no?, este planteamiento, porque apelan al libre comercio, ¿no?, y apelan a la desregulación. Hay otros que piensan, bueno, pues como no se puede hacer nada para arreglarlo, pues entonces prefiero pensar que no es real, ¿no? Digamos, hay una, digamos, se produce una especie de disonancia cognitiva al respecto de nuestra información y al respecto de nuestros anhelos, ¿no?, nuestras aspiraciones vitales. Entonces, si tenemos información que de alguna forma resquebraja nuestro futuro, preferimos no aceptarla, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que refiere constantemente a que no nos tenemos que preocupar tanto por el futuro. Digamos que tenemos que hacer frente a los problemas que tenemos actualmente, ¿no?
Y así es como llegamos a la razón por la que inició esta temporada. Esa idea de que hay otros problemas más importantes que resolver antes que el cambio climático. Pero como lo menciona la doctora Martínez, debemos de ver cómo el cambio climático se relaciona con otros problemas para poder combatirlos en conjunto, ya que solo así podemos resolverlos integralmente.
Pero antes de irnos, les preguntamos a nuestros invitados qué herramientas nos sugieren para que podamos combatir estos tipos de desinformación desde nuestras trincheras. Por ejemplo, para los científicos...
Nosotros tenemos que cumplir con esa obligación de seguir investigando, encontrando cuáles son los caminos que nos permiten afrontar esto de una manera. Y en el caso del cambio climático, esto no puede ser de ninguna manera sin la participación masiva de los ciudadanos de todo el mundo, pero cuando estamos hablando de un país o de una comunidad, de cada comunidad. Porque, como ya comenté, significa cambios en todos los aspectos de nuestra vida. Y tenemos que educar desde el que está tomando la decisión de qué materiales comprar para hacer las cosas, hasta con los que están haciendo planes de gobierno o los planes de desarrollo empresariales, que siempre hay cabida en este momento a meter medidas, acciones que nos hagan cambiar la tendencia e irnos lo más, cada vez más rápido posible hacia otra forma de desarrollo.
Y también como comunicadores y como público tenemos responsabilidades.
Yo creo que todos tenemos que ir convirtiéndonos en una especie de fact-checkers o de verificadores. Hay varios métodos para saber si una información es confiable. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, pues hay que ver qué medio está reportando lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Es un medio conocido? ¿Tiene un nombre, pues, sospechoso? Y entonces nos metemos y no hay ni siquiera una sección de quiénes somos. Otra cosa, el artículo o el texto que estamos leyendo o el video que estamos leyendo, ¿tiene créditos? Es decir, ¿podemos rastrear quién lo escribió, quién lo editó, quién lo verificó? Esos nombres, generalmente, al rastrearlos, podemos ver si se trata de un reportero o reportera que ha cubierto ya temas de cambio climático y nos da un indicio de la confianza, el nivel de confianza que podemos poner en esa persona que nos está informando. Ahora, en estas informaciones que consumamos, hay que ver siempre que se cite el paper, ¿no? O la fuente que está dando un dato. ¿Quién lo está diciendo? ¿No? Tendríamos que buscar en ese texto que haya sido... A lo mejor es un artículo producido por algún instituto de investigación en ciencias costeras, por algún grupo de climatólogos, ¿no? A lo mejor por alguna autoridad en meteorología y climatología. Entonces, esos rasgos se pueden rastrear. Y creo que sí tiene que ir habiendo más esfuerzos, más bien ya oficiales, desde la responsabilidad del Estado, de que en la educación ya básica, se
se den herramientas para la verificación de información y la lucha contra la desinformación, porque nos estamos dirigiendo a un mundo cada vez más conectado, con una cantidad de contenidos cada vez mayor.
Así que con estos mensajes los dejamos para que empiecen a combatir las diferentes desinformaciones que encuentren en su día a día.
Agradecemos enormemente a la doctora Amparo Martínez, al doctor Miguel Zapata, a Carmina de la Luz y a las personas que con sus respuestas inspiraron este episodio.
Y muchas gracias a ustedes por escuchar otro episodio más de Climitología. Si quieren profundizar más en este tema, no olviden visitar nuestra bitácora en la página del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Y si les gustó este podcast, dejen su calificación en Spotify o Apple Podcast para que les llegue a más personas.
Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski.